vamos, vísteme despacio que estoy apurado, decía Napoleón Bonaparte, porque no queremos demorarlo más tiempo, porque está laburando y ha hecho un alto en la huella para charlar con nosotros. Me refiero al doctor Facundo Fernández. Es conocido por todos que en las primeras horas del día de hoy se tiene media sanción la nueva, o la que pretende ser la nueva reforma laboral impulsada por el gobierno del actual presidente Javier Milei. Y vamos derecho a la fuente, a los especialistas, a los que saben del tema, a los que están día a día con cuestiones laborales. Y uno de ellos es el doctor Facundo Fernández. Facu, ¿cómo te va? Buen día.
Fernando, buen día. ¿Cómo va? Buen día para toda la audiencia.
Gracias por tu tiempo, porque sé que estás laburando. Tu primera reflexión acerca de lo que pasó en el Senado.
A ver, creo que es una reforma que el país no necesitaba en estos términos. Creo que es una reforma que va a perjudicar seriamente al conjunto de los trabajadores del país y al conjunto de las pymes. Es una reforma hecha a medida de las 200 grandes empresas que existen en el país. De hecho, es de puño y letra de un conocido colega laboralista de la patronal, pero de grandes empresas. ¿Por qué digo esto? Porque quita esta ley lo que no hay un solo artículo de la ley que favorezca absolutamente nada a ningún trabajador, ¿sí? Creo que la ley va hacia, es de un carácter regresivo pocas veces vistas en materia legislativa en el país, ni siquiera el menemismo se animó a tanto, y busca, digamos, romper una disciplina autónoma del derecho civil como es el derecho del trabajo, ¿sí? Claro. Con muchos años, muchos siglos, o algunos siglos de evolución. Pero más allá de esto, digo, más allá de no beneficiar en nada a los trabajadores, sino perjudicarlos claramente, avanza sobre otras cuestiones, que es sobre la dignidad de los trabajadores, digamos. Esto no me quiero poner filosófico, pero cosifica al trabajador, ¿sí? Ya no ve el trabajo a la persona humana trabajador, sino que lo cosifica y lo toma como algo más de la economía, ¿sí? Quienes creemos que el centro de la economía tiene que ser el ser humano, bueno, esto es un ley que va por otro lado. Uh-huh. Pero más allá de esto, y poniéndome mercantilista si se quiere, esto le va a traer muchísimos problemas a las pymes. A partir de ahora las pymes van a poder dejar de hacer costos, ¿sí? Porque un costo, cuando se habla del famoso costo laboral, yo se lo puedo calcular a un cliente mío y decirle, mira, si lo despedís a Fernando esto te va a salir tanto, ¿sí? Hoy yo no lo voy a poder calcular. Porque una cosa es una ley, hoy tiene media sanción, pero si esta ley saliera tal cual de diputados, ¿sí? Una cosa es lo que diga la letra de la ley y otra muy distinta lo que dice la Constitución Nacional, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, que tienen ambas jerarquías superiores a las leyes.
Sí.
¿Qué quiero decir? Que una ley de grado inferior, como es una ley de la nación,
la famosa pirámide jurídica.
La famosa pirámide de Kelsen. O pirámide jurídica, una ley de carácter inferior no puede modificar lo que dice la Constitución Nacional y lo que dicen los tratados internacionales. Entonces, ¿por qué digo que a las pymes esto lo va a perjudicar? Porque la pyme va a despedir, va a indemnizar, hoy indemnizar va a ser más barato, se va a poder hacer en cuotas, todo lo demás. Sin embargo, el trabajador va a poder ir a la justicia a reclamar, a plantear la inconstitucionalidad y a reclamar la diferencia.
Sí.
¿Esto qué va a hacer? Que la pyme tenga que estar en juicio, que tenga que tener gastos, costas, digamos, todo lo demás, y yo no sé cuánto va a resultar, cuánto va a fijar el juez como diferencia indemnizatoria. ¿Sí?
Sí.
¿Por qué digo esto? Porque lo vemos todos los días, nos está pasando todos los días en materia laboral, que cuando se redujeron, con la ley base, cuando se sacaron las leyes de multas, la 2403 y la 25323, que penaba el trabajo en negro con multas, los trabajadores, ¿qué hicieron? Es ir a la justicia y decir, señor juez, yo estuve trabajando todos estos años en negro, esto a mí me causó un perjuicio, fije usted cuál es el perjuicio que me causó. Entonces un juez puede decir 10 pesos, otro puede decir 100 pesos, otro puede decir 100 millones de pesos. Entonces no le da previsibilidad al sistema, porque antes la ley de multa decía un trabajador en negro tiene que cobrar el doble que lo que le correspondería a un trabajador que estaba en blanco, digo para hacerlo sencillo. Uh-huh. Hoy eso no se puede para una empresa, no lo puede calcular, ¿sí? ¿Por qué no lo puede calcular? Porque depende del arbitrio de un juez. Uno va a decir el doble, otro va a decir el triple, otro va a decir 10 veces.
Vamos camino a una judicialización, seguramente, si se aprueba esta reforma.
A ver,
vamos a ver el jugado.
Totalmente. Hay algo que es muy claro, y es una mentira que instala permanentemente los grupos de poder, ¿sí?, a través de medios afines, que es la famosa industria del juicio, ¿sí? Argentina tiene un grado de litigiosidad mucho menor a lo que tienen otros países de la región. ¿Por qué? Porque solamente el 2% de los trabajadores que están en negro en el país, que son arriba del 40%, que es una barbaridad, hacen juicios laborales. Es decir, que industria del juicio no hay, no existe. Hay juicios laborales, sí, como hay juicios civiles, como hay juicios penales, como hay juicios comerciales. Pero esta famosa industria del juicio es una pantomima que hacen para llegar a esto.
Necesitamos la excusa, digamos.
Excusa, por supuesto. Pero con esto, con esta reforma, lo que van a hacer es abrir una verdadera industria del juicio. ¿Por qué? Porque si a mí me viene a ver un trabajador que fue despedido, yo le digo, bueno, mira, vamos a cobrar esto y vamos a ir por la diferencia a la justicia. Entonces, ahí sí se van a judicializar todos los despidos. Que hoy viene un trabajador, dice, a ver, ¿cuánto me corresponde? Mira, te corresponde un mes de sueldo por año trabajado, fracción que supere los 3 meses, el 245 de la ley de contrato, más el preaviso, más las vacaciones proporcionales y el aguinaldo proporcional. ¿Está en blanco? Sí, listo, perfecto. Y se solucionó, y no hay litigiosidad. Esto vamos a ir a decir, bueno, no, pero en realidad no corresponde que te paguen por un promedio, sino te corresponde que te paguen la totalidad. Entonces, todo esto va a hacer que empiece a haber mucha más litigiosidad en el fuero laboral, ¿sí? Yo, para que la gente lo entienda, los grandes, digamos, ejes de esta cuestión es el fin de las horas extras, ¿sí? Esto un poco va con la dignidad del trabajador. Hoy los trabajadores trabajan 8 horas por día durante hasta 6 días por semana, digamos 48 horas semanales. Hoy el empleador va a poder decirle al trabajador, tenés que trabajar hoy 12 horas, mañana vas a trabajar 6, pasado vas a trabajar 12. Es decir, ya el trabajador no va a poder organizar su vida en base a cuál es su jornada laboral, porque se la pueden cambiar todos los días sin ninguna consecuencia.
Mientras el mundo empieza a debatirse, por ejemplo, creo que vi ahí en México...
En México hay un proyecto de ley que se aprobó ayer claramente en el Senado, que disminuyó la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Pero digo, en Holanda se está discutiendo trabajar 28 horas semanales. En Francia se trabaja 35 horas semanales como jornada legal mayor. ¿Y esto qué hace? Que aumente la posibilidad de emplear más gente, que aumente el empleo. Entonces se genera un mercado interno con mayor posibilidades de consumo. ¿Por qué? Porque si yo antes trabajaba 48 horas y ahora trabajo 35, esa diferencia de 13 horas, la empresa tiene que tomar otro trabajador. Entonces, por ahí disminuye el salario en cuanto a cantidad de horas trabajadas individual, pero crece el salario familiar. ¿Por qué? Porque si yo dejé de trabajar 13 horas, probablemente la empresa tenga que tomar a otra persona, que sea mi esposa, mi hijo, quien fuere, ¿sí? Entonces, empieza a crecer el mercado interno. Bueno, nosotros vamos exactamente al revés, con una reforma totalmente regresiva que no va a generar nuevas fuentes de trabajo, por el contrario, ¿sí? Desde la asunción de este gobierno se perdieron 170.000 empleos en blanco, y esto no hace, ninguna reforma hace que se generen fuentes de trabajo, ¿sí? Ni de calidad ni de poca calidad. ¿Por qué? Porque lo que genera la fuente de trabajo es el clima de negocios, la inversión directa, el consumo, digamos, que la empresa sea rentable poner a trabajar gente en el país para poder vender. Acá el mercado interno, prácticamente por la política económica, por la situación del país, ha dejado de existir. Vemos como grandes empresas internacionales, en vez de venir, se van del país, ¿sí? La tasa de crecimiento es negativa desde el 23 para acá. Antes no estábamos bien, ahora estamos mucho peor. Después, a ver, lo que hace, este es el famoso banco de horas, después quiere sustituir la indemnización por despido, que ya la baja, digamos, porque ahora te tienen que pagar, tienen que calcular el despido de acuerdo al mejor salario que vos cobraste en el año, y ahora se calcula con un promedio de salarios. Es decir, que esto traducido quiere decir que si vos cobrás 1.000.000 de pesos, pero hacías horas extras y llegabas a 1.400.000, hoy te tendrían que calcular la indemnización con 1.400.000. Bueno, claro, eso no se va, esos 400.000 pesos no se van a tener en cuenta. O si vos tenías bonos regulares por productividad, todo eso, hoy no se tiene más en cuenta. Otra cuestión es que te pueden pagar el salario, parte, hoy, digamos, el salario te lo pueden pagar hasta el 20% en bienes y servicios, los famosos tickets canasta. Hoy esto no tiene tope.
El gobierno habla de una ley moderna y otros hablan de una ley del 1900.
Es una ley es una ley, mira lo que te diría, casi preconstitucionalismo social. Es una ley que atrasa por lo menos hasta el año, hasta la década del 20, del 30. ¿Por qué? Porque en el año 50, en el año, con la reforma peronista del 46, del 49, perdón, de la Constitución Nacional, se daban un montón de derechos laborales. Esa Constitución fue reformada por la Convención Nacional Constituyente de la Revolución Libertadora, y el Partido Radical, con sus los debates en el Congreso, logró introducir el artículo 14 bis. Que ahí está todo. ¿Sí? Hasta que en el año 74 vino Centeno y escribió la ley de contrato de trabajo. ¿Qué hizo? Fue un compendio de todas las leyes laborales que estaban sueltas, la hizo en una ley de contrato de trabajo. ¿Qué tenía esa ley de contrato de trabajo? Priorizaba la dignidad de los trabajadores. ¿Sí? Y obviamente era una ley que iba de la mano de la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a los empresarios le da previsibilidad, quiere decir que pueden hacer costos. Que te parezca más caro, más barato despedir, ¿no? Eso es otra cuestión. Pero un empresario puede hacer costos. Hoy nadie va a poder hacer costos. ¿Por qué? Porque va a pagar lo que dice la ley y después va a tener el resto, ¿sí? Lo va a tener, va a estar litigando años, ¿sí? Entonces, uh-huh. Lo cual es un despropósito total. Después cambian, quieren hacer el fondo de cese laboral, como la UOCRA, ¿sí? Como los... Sí. El mismo trabajador se pague su indemnización. Esto es completamente inconstitucional, porque la Constitución habla de protección contra el despido arbitrario. Entonces, si a mí me tienen que proteger de un despido por sin justa causa, bueno, quiere decir que por lo menos me tienen que indemnizar, ¿sí? Con lo cual eso va camino a morir, digamos, en la justicia, de ser declarado inconstitucional. Claro. Por ejemplo, en materia de convenios colectivos, existe un principio general que se llama la ultraactividad. El convenio colectivo dura 5 años. Se vence el convenio colectivo, las partes no se avienen a acordar los beneficios de ese convenio colectivo. Bueno, está la ultraactividad, que dice que ese convenio sigue vigente hasta tanto se haga uno nuevo. Hoy le sacan la ultraactividad, entonces el convenio colectivo que no está vigente inmediatamente cae y se pierden todos los beneficios que había conseguido de la lucha de los trabajadores. Después tenés otra cosa más, por ejemplo, las indemnizaciones. Hoy se gana un juicio en la justicia o lo pierde la empresa tiene que depositar dentro de los 10 días el monto de la condena. Uh-huh. Hoy le da la posibilidad hasta al pago hasta en 12 cuotas. O sea que un trabajador que hoy litiga un promedio 4 o 5 años en la justicia para poder cobrar su indemnización, encima va a tener que esperar
un año más,
porque se lo van a pagar en 12 cuotas, ¿sí?
Sí.
Hay un montón de cuestiones así que, por ejemplo, fijan una tasa y le sacan la posibilidad a la justicia de fijar la tasa y ajustar las indemnizaciones de acuerdo al criterio judicial, lo cual también es inconstitucional. Y, por último, derogan un montón de estatutos especiales, ¿sí? El estatuto del periodista, por ejemplo, para ustedes. Hoy ustedes tienen una protección por el Estatuto del Periodista. Si se aprueba esta reforma, va a dejar de existir. Pero cuando hablan del Estatuto del Periodista, cuando se habla de los jugadores profesionales de fútbol, del Estatuto del Peluquero, digo, se me van ocurriendo. ¿Por qué había regímenes especiales? Porque es especial la forma de prestar el servicio, de prestar el trabajo. Uh-huh. Entonces, por eso son regímenes especiales. No era que eran... gente que era privilegiada, ¿sí? Entendía una situación distinta a la que a la del resto de los trabajadores. Por eso existían estos estatutos. A partir de esta reforma, estos estatutos dejan de existir. Por eso digo que es una cuestión casi constitucionalismo social, ¿sí?
Claro.
Y además no nos olvidemos de algo, Fernando.
Sí.
Todas las reformas, el mundo va hacia esto, ¿sí? Si nosotros venimos de la esclavitud, pasamos por la revolución industrial, donde la gente se moría y no reparaban los daños, todo lo demás, y logramos un cúmulo normativo, tanto en Argentina como en el mundo, para darle más dignidad a los trabajadores, nosotros no podemos aprobar una reforma que vaya 100 años para atrás. ¿Me explico?
Pero sin embargo vamos camino a eso, lamentablemente.
Lamentablemente vamos camino a eso. A ver, esto después, como todo, se va a acomodar. ¿Quién lo va a acomodar? La justicia. Esto ya pasó en los 90 con el menemismo, con la ley de riesgo de trabajo, que empezó siendo de terror y terminó siendo algo muy chiquitito que quedó, digamos, casi toda sin efecto, o los efectos que aplicó fueron los mínimos de la máxima que tenían.
Igualmente, con el perdón de la palabra, me parece mucho más falopa esto.
Sí, lo otro tenía, por lo menos tenía buena técnica legislativa. Realmente, en ese sentido, ante el menemismo hay que sacarse el sombrero, tenía gente mucho más preparada, y estos buenos muchachos que están hoy en el gobierno, que son capaces de hacer cualquier cosa, pero el tema es que no resiste después ningún tipo de análisis. ¿Por qué? Porque yo no puedo dictar una norma que esté en contra de la Constitución Nacional.
Sin embargo,
esta norma es casi entera.
Sin embargo, hay aceptación, no en todo el mundo, pero sí hay aceptación en algunos vecinos, porque yo te veo discutir mucho en las redes sociales con respecto a este tema, a otros también.
A ver, las redes son muy difíciles, Fernando, y a veces yo me prendo en alguna discusión, porque además me gusta esta polémica y todo lo demás,
sí.
Pero es muy difícil, digamos... ya lo dijo Humberto Eco, las redes sociales le permiten hablar a
sí,
todo el mundo.
Le da voz a una legión directa, sí.
Y es, el problema es que si yo me pongo a hablar con una persona con un físico nuclear, y yo no tengo ni idea del átomo, y no le puedo estar discutiendo. Y las redes sociales le dan esa posibilidad, ¿sí? Y creen que todo es Boca River, blanco negro. Yo si critico al gobierno de Milei, automáticamente me convierto en K. Nunca fui K. A ver, ese tipo de cosas pasan con las redes sociales. Pero bueno, yo esto lo estoy hablando no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista netamente jurídico y legislativo. Y lo que va a pasar es que se van a declarar las inconstitucionalidades. Tal vez no se declaren todas las inconstitucionalidades que a uno le gustaría, pero que la gran mayoría de la ley va a ser declarada inconstitucional por la justicia, no me cabe ninguna duda. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo que es la Constitución Nacional. Si quisieran hacer una reforma como corresponde, deberían derogar el 14 bis de la Constitución Nacional. Entonces, a partir de la derogación del 14 bis y además la derogación de todos los tratados de derechos humanos y de derechos de los trabajadores que están incorporados al artículo 75, inciso 22, Pacto de San José de Costa Rica, todos los tratados de la OIT, el Tratado de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Todo eso habría que correrlo de la Constitución, borrar el 14 bis y recién ahí podrían tener una reforma que fuese efectiva a los intereses que están defendiendo. Que son los intereses de las 200 grandes empresas del país, ¿sí? Para que la gente lo entienda, las multinacionales. Esta norma, las pymes, le pega en la línea de flotación. ¿Por qué? Porque el índice de litigiosidad que va a tener la pyme va a ser mucho mayor de acá a algunos años que el que tiene hoy.
Uh-huh. ¿Qué va a pasar ahora, no? La gran pregunta. Porque es un hecho de que, si bien se modificó, no sabemos si va a sufrir más modificaciones en diputados. En todo caso, si se sufre modificaciones en diputados, tiene que volver al Senado, además, por lo cual el gobierno va a querer aprobarla así, porque más concesiones no va a dar, supuestamente. Pero ¿qué va a pasar? Es la gran pregunta, ¿no? En este tiempo.
Y son distintos estadios. Primero el Senado, después viene diputados, supongamos que salga así, se promulga la ley, bueno, después será el turno de la justicia. Como pasa con todas las normas, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que hay normas con buena técnica legislativa cumpliendo los requisitos constitucionales, por respetando los derechos y garantías constitucionales, y otras que no. Las que no, la justicia argentina tiene un sistema de control de constitucionalidad difuso. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier juez de la República puede dictar una inconstitucionalidad de la norma, ¿sí? Como ya pasó esta semana, por ejemplo, se modificó el baremo, ¿sí?, de los accidentes y enfermedades profesionales, ¿sí?
Sí.
Por decreto, entre gallos y medianoche, le quitó derechos a los trabajadores, todo lo demás. Bueno, ya salió un juzgado de Comodoro Rivadavia decretando la inconstitucionalidad del baremo. Entonces, estas cosas empiezan a pasar, ¿sí? Y van a seguir pasando. Estas cuestiones, a ver, ahora sí me meto en política, estas cuestiones muy de fondo que cambian, digamos, el esquema social del país, no pueden salir de un solo partido político, esto tiene que estar consensuado, ¿sí? A ver, la reforma constitucional del 94, por decirte algo, salió consensuado entre el radicalismo y el peronismo. Bueno, es lo que debiera pasar, deberían juntarse los partidos políticos, y esto es un tome y daca, yo te doy esto, vos me das aquello, yo quiero que respete este derecho, no, porque mirá, y discutirlo, no, en extraordinaria, como se le ocurre, imponiendo, mintiendo, diciendo barbaridades, porque tiran cifras, sí. Yo escucho a la senadora Bullrich hablar de cifras, a ver, yo hago derecho de trabajo todos los días, jamás en mi vida vi una sentencia como la que dice ella que debe la cooperativa eléctrica de Bolívar, y si la debiese, habría que preguntarse por qué la debe, por qué llegó a eso, ¿sí? Claro. Entonces, hay un montón de cuestiones, pero además, no es que me van a decir, miren, la cooperativa eléctrica de Bolívar, te digo, porque dio el ejemplo de ella, tiene 200 juicios laborales de 100 millones de pesos cada uno. Bueno, ahí sí podemos hablar de la industria de juicio, ¿sí? Tiene un juicio laboral muy caro, supuestamente, no me consta que sea así, pero bueno, puede pasar, sí, puede pasar, hay juicios laborales, sí. ¿Cuál es el índice de litigiosidad que tiene este país? El 2% de los trabajadores en negro hacen juicio a la patronal. Entonces, es casi inexistente el índice de litigiosidad, ¿sí? Uh-huh. Con esto lo que logran es elevarlo muchísimo más.
Lo que asusta también es el rol de la oposición en todo esto, Oro.
Y a mí me parece que
ya más que esto no pueden hacer.
A mí me parece que hay algunos actores políticos que deberían aparecer. La CGT hace un par de años que brilla por su ausencia.
Bueno, pero
por
la ejemplo, CGT, digo, ayer negoció la CGT.
Bueno, por eso digo, se garantizó su cuota sindical, pero digamos, esto es una cuestión de opinión nada más, ¿no? Pero digo, me da la sensación de que lo hicieron, garantizaron su quintita y dejaron a los trabajadores con la mano atrás y le están entrando todas las manos, ¿sí? Le están pegando arriba del reino a los trabajadores y la CGT brilla por su ausencia. Uh-huh. Bueno, me parece que habría que poner la barba en remojo, digamos, por lo menos los actores sindicales. Y después la oposición política lo que tiene que hacer, evidentemente, es otro proyecto de país. Un proyecto de país distinto en el cual convenza al electorado de votarlo. Me parece que algunas intervenciones de la oposición han sido muy buenas y algunas otras dejan bastante que desear. Tampoco se ha podido agropelar porque hay senadores que han votado a favor de la norma, que supuestamente eran opositores. Digamos, esas son cuestiones políticas. Desde el punto de vista jurídico, la norma no, muchas de los del articulado de la norma no va a pasar el control de constitucionalidad. Esto va a generar para los trabajadores que cobren menos cuando se los despida, que tengan que trabajar más sin que les paguen horas extras y que después tengan que litigar para que esos derechos sean reconocidos. Y a las pequeñas y medianas empresas, que son las que están en nuestro medio, ¿sí? Porque no hay ninguna empresa grande en Lobos, bueno, lo va a perjudicar en el sentido de que va a tener mucho más litigiosidad y va a tener que defenderse de los reclamos justos o no que hagan los trabajadores en sede laboral.
Facundo, te agradezco mucho este tiempo, y te vamos a seguir molestando para seguir monitoreando todo lo que vaya pasando con este tema.
Fernando, para mí es un placer. Cuando quieran, no tengo ningún tipo de problema. Un abrazo, gracias por el llamado.
No, por favor, gracias a vos por estar. Chau, chau. Un abrazo.